Maeve Rowan se despertó con dolor de cabeza, una pierna desnuda fuera de las mantas y un hermoso extraño dormido en su cama. «Oh, no», pensó. «De ninguna manera». En el sexto, su brazo se apretó alrededor de la cintura de ella y algo dentro de él emitió un sonido de satisfacción. Maeve miró el techo de madera de su habitación sobre la posada del farol rojo. Un manojo de tomillo seco colgaba de una viga. Su vestido rojo colgaba de otra. Una de sus botas estaba en la palangana. La otra parecía haberse metido en política y desaparecido. La luz de la mañana entraba por las contraventanas. Revelaba un campo de batalla de ropa tirada, dos tazas vacías y la cuchara de madera ceremonial que usaba para amenazar a los clientes que pellizcaban a las camareras. La cuchara descansaba junto a la mano del extraño. Maeve tenía preguntas. Desafortunadamente, la memoria comenzó a responderlas. Recordó a un viajero de ojos fríos que entró durante la lluvia de la noche anterior. Su abrigo oscuro era sencillo, pero caro. Se movía como si las puertas se abrieran solas antes de que él llegara. La taberna abarrotada parecía ofenderlo personalmente. Maeve le echó un vistazo a su rostro severo y decidió que necesitaba una reparación. Recordó haberle llevado cerveza. Recordó haberlo retado a un juego de beber llamado Haz Parpadear al Lobo de Hielo. Recordó perder 3 rondas, ganar 4 e inventar 2 más cuando su boca casi sonrió. Luego vinieron destellos. Su mano alrededor de la taza de ella. Los dedos de ella en el cuello de su camisa. Sus ojos de bordes dorados mirándola como si toda la posada se hubiera quedado en silencio. Recordó haberlo besado primero. También recordó que él se detuvo. Peor aún, recordó haberlo atraído de nuevo hacia ella. Maeve cerró los ojos. Esto no era un recuerdo. Era un intento de asesinato por parte de su propio cerebro. El hombre a su lado se movió. Su aliento calentó la parte de atrás de su cuello. Olía a humo de pino, a lluvia y al tipo de jabón caro que ningún viajero ordinario desperdiciaba en un camino de montaña. Algo bajo y satisfecho retumbó en su pecho. Maeve se apartó rodando tan rápido que las mantas se enredaron en sus rodillas. Llegó al borde del colchón, olvidó la bota perdida y aterrizó en el suelo con toda la dignidad de un jamón que se cae. El extraño se despertó. Sus ojos se abrieron grises, luego destellaron dorados. Dentro de la mente de Lucien Bell, su lobo se estiró con inmensa satisfacción. «Compañera». Lucien miró a la mujer pelirroja en el suelo. «No». «La compañera se cayó. Ayuda a la compañera». Lucien recordaba lo suficiente de la noche para comprender el desastre. Recordaba a Maeve riendo al otro lado de la mesa, brillante como el fuego en una habitación llena de viajeros mojados. Recordaba que ella lo acusó de tener una sola expresión facial. Recordaba no haber perdido el control ni de su mente ni de sus decisiones, pero sí haber perdido toda razón sensata para dejarla en paz. Su lobo la había reconocido en el momento en que ella se inclinó sobre la barra. Lucien lo había ignorado. Su lobo pasó entonces 4 horas celebrando cada sonrisa, caricia y desafío como prueba de que la mismísima luna apoyaba las malas decisiones. Ahora Maeve estaba sentada, enredada en una manta, con rizos rojos salvajes alrededor de su cara. Lo miraba como si estuviera decidiendo dónde enterrar el cuerpo. Lucien había negociado tratados fronterizos con menos presión. «Buenos días», le ofreció. Maeve señaló la puerta. «Eso depende enteramente de lo rápido que puedas encontrar tus pantalones». Él miró hacia abajo. Sus pantalones colgaban de la barra de la cortina. Su lobo estaba encantado con esta evidencia de una noche exitosa. Lucien no lo estaba. Maeve se puso de pie, recogiendo la manta a su alrededor como un general que recoge una bandera dañada. Sus mejillas se habían vuelto casi tan rojas como su pelo, pero su voz se mantuvo enérgica. «Esto es lo que va a pasar ahora», dijo Maeve. «Tú encuentras tu ropa. Yo encuentro mi dignidad. Y nunca discutimos ninguna de las 2 búsquedas. Lucien miró hacia la barra de la cortina. «Puede que necesite una escalera para mis pantalones». «Entonces sube en silencio. Mi personal ya sabe suficiente». Lucien se sentó con cuidado. Una pluma se aferraba a su pelo oscuro. Maeve la vio, se negó a encontrarlo encantador. Él se quitó la pluma y le preguntó si estaba herida. La preocupación en su rostro fue breve, pero real. Suavizó su vergüenza por medio latido, que fue exactamente la razón por la que se volvió aún más eficiente. Le entregó su camisa, su abrigo y una bota. Cargo de la habitación, bebidas, un listón de la cama roto y apertura tardía. Lucien examinó el marco dañado. ¿Cobras a los huéspedes por la destrucción compartida? ¿Cobro a los extraños que se despiertan con cara de satisfacción? Los daños emocionales cuestan extra. La boca de Lucien amenazó con moverse. Maeve levantó la cuchara de madera. Su lobo quería que lo golpeara con ella si eso la hacía reír de nuevo. Lucien se vistió en silencio. El listón de la cama se había roto de verdad. Sospechaba que no era del todo culpa suya, pero los reyes aprenden a reconocer las negociaciones que no pueden ganar. Maeve se vistió detrás del biombo plegable. Mientras se abrochaba la blusa, lo oyó moverse con cuidado por su pequeña habitación. Sin torpezas, sin excusas avergonzadas, sin intentos de convertir la noche en una promesa. Eso debería haberla aliviado. En cambio, algo tonto se apretó bajo sus costillas. Le gustaba. Ese era el problema. A Maeve le había gustado el extraño frío antes de la tercera taza. Le había gustado la forma en que escuchaba mientras fingía no hacerlo. Le había gustado la rara curva de su boca. Le había gustado descubrir que debajo de sus modales helados vivía un humor seco, lo suficientemente agudo como para cortar una soga. Así que atacó el sentimiento antes de que la atacara a ella, preferiblemente con una factura. Cuando salió de detrás del biombo, Lucien había encontrado ambas botas. La que faltaba había llegado de alguna manera al alféizar de la ventana. Maeve decidió no investigar. Abajo, la posada ya había comenzado a despertar. Las ollas resonaban en la cocina, los caballos pateaban en el patio. Alguien en la taberna tosió con la profundidad trágica de un hombre que también había desafiado a la sidra local. Lucien se detuvo en su puerta. Su lobo clavó garras invisibles en el interior de su mente. «Nos quedamos. Nos vamos». Lucien respondió. «Dirección equivocada». Maeve evitó sus ojos. «Arregla tu cuenta con Tilda abajo. Luego continúa hacia donde sea que los hombres sombríos van a practicar el ceño fruncido». Él quiso decirle que Luca Gray era solo el nombre escrito en el libro de huéspedes. Él era Lucian, de la Casa Vale, rey alfa de las manadas del oeste, que viajaba de incógnito para negociar con el reino vecino. La verdad pondría miedo en su voz despreocupada. Convertiría la noche anterior en un escándalo real y cada palabra futura en una cuidadosa obediencia. No dijo nada. Maeve abrió la puerta y le hizo un gesto para que pasara. Lucien se fue. Su lobo se lamentó como una viuda en el mar. Capítulo 1. El juego que lo arruinó todo. La posada del Farol Rojo se encontraba en el centro de Paso Libre, un estrecho asentamiento de montaña no reclamado por ninguna manada y tolerado por tres reinos porque todos necesitaban el camino. Maeve había heredado la posada de una tía que creía que la contabilidad era brujería y que la cerveza resolvía la mayoría de las disputas legales. Maeve mejoró las cuentas, mantuvo la cerveza y añadió una regla contra el lanzamiento de cuchillos antes de la cena. Cada noche, la taberna se llenaba de mercaderes, mensajeros, cazadores y viajeros demasiado cansados para fingir que eran respetables. Maeve bebía con ellos cuando el trabajo lo permitía. Reía a carcajadas, discutía generosamente y recordaba la taza habitual de todos. Su pelo hacía juego con su naturaleza. Ambos eran rojos, imposibles de contener y frecuentemente cerca de una llama abierta. La noche anterior había comenzado como cualquier otra. La lluvia golpeaba las contraventanas mientras el hogar crepitaba y echaba humo. Las capas mojadas echaban vapor cerca de la puerta. Un violinista tocaba lo suficientemente mal como para que los clientes le pagaran para que descansara. Lucien entró con 5 compañeros y se registró como Luca Gray. Maeve supuso que Luca Gray era un oficial militar adinerado. Su abrigo era sencillo pero de corte perfecto. Sus botas llevaban barro de montaña sin parecer derrotadas por él. 4 hombres silenciosos vigilaban las salidas mientras un viajero rubio y delgado llamado Cassian lo vigilaba a él. Cassian era el beta y el amigo más antiguo de Lucien. Reconoció el peligro cuando Maeve se acercó con una jarra. El peligro tenía el pelo rojo y harina en una mejilla. Maeve preguntó qué querían. «Comida, habitaciones y agua caliente», solicitó Lucien, con una voz que podría haber ordenado a la caballería. Ella se apoyó en la mesa. «¿Algo para el funeral?» Él miró detrás de sí. «¿Qué funeral?» Maeve explicó que había entrado en su posada con la expresión de un hombre que asiste a su propio entierro. Los clientes cercanos comenzaron a escuchar. «Esta es simplemente mi cara», respondió Lucien. «Trágico», concluyó Maeve. Cashin bajó la cabeza sobre el menú. El lobo de Lucien se despertó por completo por primera vez en semanas. «Maeve es divertida. Es una posadera. Maeve puede ser dos cosas». Lucien pidió estofado. Maeve trajo estofado, pan y una cerveza oscura de montaña. Cada vez que pasaba, encontraba una nueva razón para molestarlo. Le preguntó si sus cejas habían firmado un tratado para no levantarse nunca. Se ofreció a alquilarle una sonrisa por horas. Cuando él rechazó el postre, ella se preguntó en voz alta si el dulce violaba su código militar. Él respondió a cada desafío con una calma exasperante. Eso la hizo más decidida. Después del ajetreo de la cena, Maeve se unió a los clientes habituales en la mesa larga. Alguien sugirió dados. Alguien más sugirió un pulso. Maeve miró al otro lado de la sala a Lucien, que todavía estaba sentado con la espalda recta mientras Cashin rogaba en silencio piedad al universo. Ella anunció un concurso mejor. Haz parpadear al lobo de hielo tenía reglas sencillas. Maeve y Lucien se turnarían para elegir un desafío. Un jugador bebía por negarse, fallar, reír, sonrojarse o apartar la mirada. Lucien se negó. Maeve le sirvió una taza por negarse. La sala aplaudió. Su lobo aprobó a la multitud. Lucien se unió al juego porque irse habría parecido una rendición. Los reyes alfa habían iniciado guerras por razones peores. El primer desafío de Maeve requería que él contara un chiste. Lucien consideró la demanda. 12 funcionarios se reunieron una vez para reducir el papeleo. Produjeron 40 páginas de recomendaciones. La taberna permaneció en silencio. Maeve lo miró fijamente. «Sucedió de verdad», añadió Lucien. Ella se rió tan de repente que la cerveza le salió por la nariz. Lucien ganó la ronda. El siguiente desafío requería que Maeve le sostuviera la mirada durante 10 segundos sin sonreír. «Eso apenas es un desafío», se jactó ella. Lucien se inclinó hacia adelante. «¿Entonces por qué ya estás sonriendo?» Ella duró 6 segundos. Sus ojos se volvieron dorados en los bordes y la ruidosa sala pareció desvanecerse. Ella bebió. El juego continuó. Maeve le robó la taza sin tocarle las manos. Lucien la hizo sonrojar sin decir nada. «Eso debería ser ilegal», se quejó ella. «Tú creaste las reglas». Maeve levantó su taza en protesta. «Yo era más joven entonces». Maeve lo retó a que dejara que alguien le alborotara el pelo. Él solo se lo permitió a ella. Sus dedos se deslizaron por los mechones oscuros. Su lobo casi tomó el control de todo el reino. La compañera nos tocó. «Sí». Otra vez, Lucien bebió en su lugar. Para la medianoche, la mesa se había convertido en un tribunal que vitoreaba. Cashin dejó de intentar terminar el juego y comenzó a registrar las pérdidas en el reverso de un recibo comercial. Maeve se mantuvo lo suficientemente firme como para caminar, discutir y acusar a Lucien de hacer trampa con sus pómulos sobrenaturales. Lucien se mantuvo lo suficientemente firme como para saber que debía parar. Ninguno de los dos paró. El desafío final vino de Maeve. Apostó a que podía hacerle perder la compostura en un minuto. Lucien aceptó. Maeve se movió del banco de enfrente al asiento a su lado. Le enderezó el cuello de la camisa, le quitó el polvo seco de la lluvia del hombro y se inclinó lo suficiente como para que él oliera a manzanas, humo de leña y cerveza. La sala hizo la cuenta atrás. El lobo de Lucien se abalanzó hacia ella con una fuerza que iluminó sus ojos de oro. La sonrisa de Maeve vaciló. Por primera vez esa noche, pareció insegura. Lucien levantó una mano y le colocó un rizo rojo suelto detrás de la oreja. El gesto fue lento. Sus nudillos rozaron su mejilla. Maeve olvidó la cuenta. «También todos los demás». «¿Todavía crees que estoy hecho de hielo?», preguntó Lucien. Maeve respondió agarrando el cuello de su camisa. Lo besó antes de que la sala llegara a 10. La taberna estalló en vítores. Cassian se cubrió la cara con ambas manos. Maeve rompió el beso y miró su expresión atónita. «Gano yo». Lucien se levantó lentamente. La cuenta no había terminado. Apelación denegada. Lucien se puso de pie, tomó su mano y la siguió escaleras arriba. Su lobo cantaba. A la mañana siguiente, Maeve bajó sola. Tilda, su cocinera de pelo gris, le deslizó una taza de té de hierbas amargas por la barra. No preguntó nada. Su silencio contenía suficiente juicio para un sermón completo. Maeve bebió el té. Al otro lado de la sala, Cassian saldó la cuenta de Lucien con varias monedas de oro y la expresión de un hombre que paga un rescate. Lucien estaba de pie junto a la puerta con su abrigo oscuro. Miró una vez hacia Maeve. Ella se ocupó en pulir una taza que ya estaba limpia. Él se fue con sus compañeros. La puerta se cerró detrás de él. Maeve siguió puliendo hasta que Tilda le quitó la taza antes de que borrara el cristal. Afuera, Lucien montó su caballo. Su lobo miró hacia atrás a través de sus ojos al farol rojo que se balanceaba sobre la posada. Mal rey. Lucien se dirigió hacia el camino de la montaña del este. El lobo continuó insultándolo durante 6 millas. Capítulo 2. La montaña corrige al rey. El camino se derrumbó poco antes del mediodía. La lluvia había aflojado el acantilado sobre la curva del cuervo. La mitad de la montaña se vino abajo en un estruendo de piedra, lodo y pinos arrancados de raíz. El grupo de Lucien sintió temblar el suelo antes de ver el polvo levantarse por el valle. Nadie resultó herido. Los jinetes de la delantera se detuvieron a tiempo. El camino por delante desapareció bajo un muro de escombros. Cassian desmontó y estudió la ruina. El bloqueo no cedería ante 6 hombres, 4 caballos y el descontento real. Lucien se quedó bajo la lluvia. Su lobo se volvió radiante. La montaña nos ama. La montaña no tiene opiniones. La montaña nos devolvió a nuestra compañera. Cassian se apartó del derrumbe. Había servido a Lucien durante 12 años y sabía exactamente qué batalla estaba ocurriendo detrás de la expresión del rey. «Volvemos a la posada», decidió Lucien. Cassian mostró una disciplina heroica. «Por seguridad». «Por refugio», corrigió Lucien. «Naturalmente, no hay nada más por aquí». Llegaron a la posada del farol rojo cerca del atardecer. La taberna estaba abarrotada de viajeros que se habían enterado del derrumbe. Maeve estaba de pie sobre una mesa asignando habitaciones y amenazando a cualquiera que mintiera sobre el tamaño de su grupo. Su pelo rojo se había escapado de su trenza. Una manga estaba arremangada más que la otra. Sostenía un trozo de tiza como un arma. El lobo de Lucien casi movió una cola que actualmente no poseían. Maeve lo vio en la puerta. Su voz se detuvo. Toda la sala siguió su mirada. Lucien estaba de pie, goteando en el suelo, con el pelo oscuro pegado a la frente. Cassian y los guardias esperaban detrás de él. Maeve se recuperó primero. «¿Te ha rechazado la montaña?» «El camino ya no existe. Ni siquiera el camino podía tolerar tu humor», observó ella. Las risas recorrieron la taberna. Lucien aceptó el insulto con paciencia real. Su lobo lo aceptó como un cortejo. Maeve bajó. Todas las habitaciones estaban ocupadas. Los mercaderes compartían con los mensajeros, y 2 cazadores tenían el armario de la ropa blanca. Un sacerdote dormía junto al hogar después de perder una discusión con una familia de 6. Lucien esperaba que ella sugiriera su habitación. «Puedes tener el almacén», decidió Maeve. Su mirada se estrechó. «¿El que está al lado de la bodega?» «No suenes agradecido. También contiene cebollas». Su lobo consideró esto una traición. Lucien lo consideró justo. La habitación tenía un catre estrecho, 3 sacos de cebollas y un estante de botellas vacías que tintineaban cada vez que el viento golpeaba la pared. Cassian recibió el pajar con los guardias. Declaró que el arreglo era excelente porque ponía un suelo sólido entre él y cualquier futuro juego de beber. El derrumbe transformó la posada por la mañana. Llegaron más viajeros de ambas direcciones. Los caballos de carga llenaron el establo. Las botas mojadas abarrotaban la entrada. Todos querían comida, calor, información y la última manta disponible. Maeve se movía por el caos como el fuego por la hierba seca. Asignaba tareas sin preguntar el rango. Los mercaderes acarreaban agua. Los cazadores cortaban verduras. Un músico ambulante reparó una contraventana porque nadie quería que tocara. Lucien intentó seguir siendo un huésped. Maeve le entregó un hacha. La pila de leña necesitaba ser partida. Lucien había comandado ejércitos, roto asedios y negociado con reyes que cambiaban las cláusulas de los tratados entre el desayuno y el almuerzo. No había partido leña desde la infancia. Su primer golpe enterró el hacha demasiado profundamente. El segundo partió el bloque y el tocón de cortar debajo de él. Maeve miró las dos mitades perfectas. El objetivo es leña, no un cambio de régimen. Lucien ajustó su técnica. En una hora, cada pieza era idéntica en longitud y grosor. La pila parecía una formación militar. Maeve lo encontró alineando la última fila. Se rió tan fuerte que tuvo que apoyarse en el cobertizo. Su lobo brillaba de orgullo. Hizo reír a Maeve. Excelente leña. Lucien intentó no sonreír. Maeve se dio cuenta. Declaró otra victoria en jasparpadear al lobo de hielo. El viejo perro amarillo de la posada, Pickle, llegó para inspeccionar el trabajo. A Pickle no le gustaban los extraños, la lluvia ni ninguna silla ocupada por otra persona. Olfateó las botas de Lucien, estornudó y se sentó sobre ambas. Lucien ya no podía moverse. Maeve sugirió que Pickle había aceptado su rendición. El rey Alfa pasó los siguientes 10 minutos atrapado por un perro mientras sus guardias observaban desde la puerta del establo. Nadie ofreció ayuda. Al anochecer, Maeve había puesto a Lucien a trabajar llevando platos. Se movía por la taberna con la grave concentración de un hombre que transporta explosivos. Los clientes detenían las conversaciones cada vez que se acercaba. Su autoridad natural hacía que cada tazón de estofado pareciera un decreto real. Un viejo comerciante aceptó su cena. Haga lo que haga, lo lamento. Maeve le quitó la bandeja. Sonríe, le instruyó. Deja el tazón. Intenta no dar a entender que la ejecución viene con el postre. Lucien frunció el ceño a la bandeja. Exiges demasiadas habilidades de un solo camarero. Lucien intentó una sonrisa en la siguiente mesa. Los niños de allí empezaron a llorar. Maeve lo envió a la cocina. Tilda lo puso a pelar patatas. Cassian entró más tarde y encontró a su rey pelando verduras junto a 3 lavanderas. Las mangas de Lucien estaban arremangadas. Una tira de piel de patata colgaba de una muñeca. Cassian miró hacia el techo como si agradeciera a un dios generoso. Lucien le advirtió que una sola palabra resultaría en una reasignación permanente a las inspecciones de drenaje. Tilda le entregó a Cassian otro cuchillo. Pronto el rey Alfa y su beta estaban pelando patatas mientras Maeve cantaba en voz alta en la taberna. El lobo de Lucien nunca había sido más feliz. Capítulo 3. El viajero frío se vuelve útil. En la tercera mañana la lluvia cesó. Las consecuencias no. Los trabajadores llegaron a la curva del cuervo y descubrieron que el derrumbe se había llevado parte del camino al desfiladero. Quitar piedras no sería suficiente. Necesitaban madera, cuerdas y varios días para construir un cruce seguro. Los viajeros atrapados recibieron mal esta noticia. Un comerciante de especias acusó a la montaña de violar la ley comercial. 2 hermanos comenzaron a discutir por la última habitación privada. Una mujer con 3 niños anunció que cualquiera que despertara al bebé sería enterrado bajo el próximo derrumbe. Maeve se subió a la barra. Hizo sonar una campana de latón hasta que todos dejaron de gritar. La comida se serviría 2 veces al día. El agua seguía siendo gratis, la cerveza no. Cualquiera que comenzara una pelea perdería tanto su cama como sus pantalones, aunque Maeve no explicó cómo pretendía hacer cumplir la segunda penalización. La multitud le creyó. Lucien observaba desde la puerta de la cocina. Había visto a generales comandar con menos confianza. Su lobo admiró el discurso y sugirió poner a Maeve a cargo de los ejércitos del oeste. Lucien sospechaba que los ejércitos se divertirían demasiado. El verdadero problema llegó antes del mediodía. 6 trabajadores de la carretera trajeron a un 7º hombre en una puerta arrancada de sus bisagras. Una rama que caía le había abierto el muslo. La sangre empapaba la manta debajo de él. La taberna se quedó en silencio. Maeve despejó la mesa larga con un solo barrido de su brazo. Tazas y cartas se estrellaron en el suelo. Envió a Tilda a por paños limpios, ordenó que se calentara agua y presionó ambas manos sobre la herida. Su rostro cambió. La risa permanecía en algún lugar dentro de ella, pero se hizo a un lado para dar paso a la competencia. Lucien se movió sin que se lo pidieran. Sostuvo los hombros del hombre herido mientras Maeve limpiaba la herida. Cassian organizó a la multitud, enviando a los niños arriba y a los viajeros fuertes a buscar suministros. Un guardia cabalgó hacia el sanador más cercano, aunque el camino roto forzó un largo desvío. El hombre herido se agitaba. Lucien se inclinó cerca. «Mírame. Respira cuando yo respire. No te vas a ir de esta mesa». Su voz llevaba la fuerza tranquila del mando. El hombre obedeció. Maeve miró a Lucien una vez. No vio a ningún viajero frío entonces. Vio a alguien acostumbrado a mantener viva a la gente asustada. El pensamiento se quedó con ella. Trabajaron durante una hora. El sangrado disminuyó. Maeve cosió la herida con manos más firmes que su pulso. Lucien nunca apartó la mirada, ni siquiera cuando el olor a sangre agudizó a su lobo. Cuando el sanador finalmente llegó, elogió su trabajo y predijo una recuperación. El ruido regresó gradualmente. La cocina reanudó el corte. Alguien recogió las cartas caídas. Pickle lamió la sangre del suelo hasta que Tilda lo quitó con una escoba. Maeve se lavó las manos en la bomba detrás de la posada. El sol de la tarde se sentía demasiado brillante. Sus dedos comenzaron a temblar solo después de que todo terminó. Lucien salió con una toalla limpia. No le dijo que había sido valiente. El elogio habría roto lo último de su control. Simplemente le tendió la tela. Maeve se frotó la toalla sobre sus dedos temblorosos. «¿Los viajeros sombríos suelen saber cómo mandar a los hombres heridos?» «He visto batallas». Ella estudió su rostro. Esa respuesta cerró más puertas de las que abrió. Esperó más. Él no dio nada. Maeve había pasado años sirviendo bebidas a personas que querían convertirse en extraños por una noche. Conocía el sonido de una puerta cerrada dentro de una frase. Normalmente, pateaba esas puertas. Esta vez, la dejó cerrada. Esa contención sorprendió a Lucien más de lo que lo habrían hecho las preguntas. Su lobo se inclinó hacia su calor. «Dile la verdad a la compañera. Todavía no. Cobarde». Lucien aceptó el juicio. Esa noche, Maeve encontró un taburete reparado en la cocina, el pestillo suelto del establo arreglado y todos los barriles de agua llenos. Lucien no reclamó ninguna responsabilidad. Sus manos olían a hierro y a madera recién cortada. Maeve le sirvió una taza de cerveza. Solo una. La colocó a su lado y anunció que el establecimiento ahora limitaba su acceso a las malas decisiones. Lucien observó que ella todavía se servía libremente. Maeve le informó que la gerencia disfrutaba de privilegios. Se sentaron cerca del hogar después de que los clientes se acomodaran. La habitación olía a levadura, lana mojada y estofado. Los leños se movían en el fuego con suaves colapsos rojos. Maeve preguntó por los lugares que había visitado. «Southport está construido sobre canales», le dijo Lucien. «Por la noche, cada puente lleva faroles». «¿Y frunciste el ceño ante todos ellos?» Él ignoró eso. «Más al este, las piedras blancas brillan como la nieve bajo la luna». «Me gustaría ver eso», admitió Maeve. Maeve nunca había viajado más allá del valle vecino. Escuchaba con la barbilla apoyada en una mano. Lucien descubrió que quería mostrarle todos los lugares. Su lobo propuso irse de inmediato. Lucien le recordó que el camino se había derrumbado. La montaña es sabia. En la mesa de al lado, un grupo comenzó otro juego de beber. Los ojos de Maeve brillaron. Lucien cubrió su taza con una mano. Ella la miró fijamente. Él le recordó que la gerencia tenía privilegios, pero también una cama dañada. Maeve lo acusó de temer otra derrota. Lucien admitió que temía a la barra de la cortina. Ella se rió, y la cálida habitación pareció reunirse alrededor del sonido. No bebieron lo suficiente como para volverse imprudentes. Esto empeoró la conciencia entre ellos. Cuando Maeve subió las escaleras, sintió que su mirada la seguía. Llegó a su puerta y casi se dio la vuelta. Casi. Lucien durmió junto a las cebollas. Su lobo se quejó hasta el amanecer. Capítulo 4. La posada desarrolla opiniones. Al quinto día, todos en la posada del Farol Rojo creían que Maeve y Lucien eran amantes. Maeve lo negó. Lucien lo negó. Sus negaciones no convencieron a nadie, especialmente porque Pickle había comenzado a llevar los calcetines de Lucien al dormitorio de Maeve. El perro se negó a dar explicaciones. Los rumores se desarrollaron según la ocupación. Los mercaderes creían que Lucien era un noble arruinado. Los cazadores pensaban que era un mercenario que se escondía de una disputa de sangre. El músico ambulante insistía en que era un príncipe maldecido a no sonreír nunca. Tilda solo sabía que pelaba las patatas con demasiada uniformidad como para confiar en él. Los guardias de Lucien mantuvieron su disfraz de compañeros de viaje. Ayudaban en el establo y mantenían las armas bajo sus abrigos. Maeve asumió que trabajaban para el mismo empleador adinerado. Cassian se hizo popular porque jugaba mal a las cartas y perdía con gracia. Lucien se hizo popular porque Maeve seguía asignándole tareas imposibles en público. Le pidió que dirigiera ejercicios matutinos para los niños atrapados en el interior por el barro. Él los organizó en dos líneas disciplinadas. En cuestión de minutos, asaltaron la escalera y capturaron su abrigo. Ella lo puso a cargo de contar las mantas. Él regresó con un inventario categorizado por tamaño, condición y utilidad defensiva. Ella le dijo que limpiara la bodega. Él organizó las botellas por región, año, dulzura e importancia táctica. Maeve se paró al pie de las escaleras de la bodega con las manos en las caderas. ¿Qué has hecho? Nunca nada había sido más fácil de encontrar. Odiaba eso. Lucien esperó la crítica. La he reparado. Era una bodega, no una provincia derrotada. Maeve movió una botella media pulgada a la izquierda. El ojo de él se crispó. Movió otra. ¿Todavía estás tranquilo? Perfectamente. El lobo dentro de él exigió una intervención inmediata. Lucien se cruzó de brazos y se negó a reaccionar. Maeve reorganizó una tercera botella. Una ceja se levantó, declaró la victoria y huyó escaleras arriba antes de que él pudiera atraparla. Lucien la siguió. La persecución cruzó la cocina, rodeó el hogar y terminó cuando Maeve resbaló con harina. Lucien la atrapó por la cintura. La habitación cambió. Su risa se detuvo. El aliento de él calentó su sien. La harina flotó a través de un rayo de sol y se posó en su manga negra. Maeve recordó sus manos de la primera noche. Lucien recordaba todo. Su lobo se adelantó, el oro brillando en sus ojos. Compañera. El pulso de Maeve se aceleró. Ninguno se movió. Entonces Tilda golpeó la mesa con un rodillo. Les informó que la parálisis romántica no horneaba pan. Maeve se apartó tan rápido que dejó una huella de harina en el pecho de Lucien. La marca permaneció toda la tarde. Nadie se lo dijo. Esa noche, una gotera en el techo se abrió sobre el almacén de Lucien. El agua goteaba sobre el catre, las cebollas y finalmente la frente de Lucien. Maeve le ofreció el establo. Su lobo consideró esto motivo de guerra. Cassian señaló que el pajar estaba lleno de guardias y una familia de ratones con fuertes instintos territoriales. Los bancos de la taberna estaban ocupados. El armario de la ropa blanca albergaba a los cazadores. Tilda había permitido que el trabajador herido se recuperara en su habitación. Maeve miró hacia las escaleras. Lucien miró hacia las escaleras. Pickle llevó uno de los calcetines de Lucien escaleras arriba. Maeve accedió a dejarlo dormir en el suelo de su habitación. Estableció reglas antes de abrir la puerta. Sin cerveza, sin juegos, sin tocarse y sin comentarios sobre la barra de la cortina. Lucien aceptó. Su lobo no aceptó nada. Maeve colocó tres mantas dobladas junto a la cama. Lucien se acostó completamente vestido. Las tablas del suelo eran duras. La habitación olía a jabón de lavanda y el colchón crujía cada vez que Maeve se movía. Permanecieron despiertos en la oscuridad. La lluvia comenzó de nuevo, suavemente al principio. Golpeaba las contraventanas y susurraba a lo largo de los aleros. Maeve miró en la oscuridad. ¿Te arrepientes de la primera noche? Lucien miró al techo. Se arrepentía de haberse escondido. Se arrepentía de haberse ido. Se arrepentía de que ella solo conociera una parte de él. No se arrepentía de ella. No, respondió él. Me arrepiento de varias tazas, una barra de cortina y posiblemente la cuchara de madera, pero no de ti. Maeve se quedó en silencio. La respuesta la asustó más de lo que lo habría hecho un chiste. Se subió la manta. Yo tampoco me arrepiento de ti. Solo lamento cuánto conservó mi cerebro. El lobo de Lucien emitió un gruñido de satisfacción. Maeve se sentó de repente. Exigió. ¿Qué fue ese sonido? Las tuberías. La posada no tenía tuberías. No tenemos tuberías. Lucien revisó la explicación. Madera vieja. Maeve se inclinó sobre el borde de la cama. Su pelo rojo cayó alrededor de su cara mientras lo estudiaba a la luz de la luna. El gruñido volvió. Esta vez ella le puso una mano en el pecho. Lucien dejó de respirar. Maeve sintió la vibración bajo su palma. Había vivido toda su vida rodeada de hombres lobo. Sabía que sus animales a veces se acercaban a la superficie. Simplemente nunca había conocido a uno lo suficientemente complacido como para ronronear. «Los lobos no ronronean», insistió Lucien. Maeve presionó su palma más firmemente contra su pecho. «Entonces este es un retumbar muy caro». La palabra real sonó demasiado cercana. Él apartó la cara. Maeve confundió el movimiento con vergüenza y sonrió. Volvió a la cama. Ninguno durmió bien. Por la mañana Maeve se despertó de lado en el colchón con una mano colgando del borde. El lobo de Lucien había guiado su cuerpo dormido más cerca. Él yacía junto a la cama con la mejilla apoyada bajo la palma de ella. Maeve lo miró. El viajero frío parecía pacífico. Le apartó el pelo oscuro de la frente antes de poder detenerse. Lucien abrió los ojos. Se quedaron helados. Maeve retiró la mano y culpó a una araña. Lucien la buscó con una atención tan solemne que ella tuvo que morder la manta para no reírse. Capítulo 5. El problema con los cielos despejados. A medida que los trabajadores reconstruían el cruce de la montaña, el tiempo mejoró. El cielo azul apareció sobre los picos. El agua del deshielo brillaba en las zanjas. Cada mañana despejada acercaba a la posada del farol rojo a perder a sus huéspedes atrapados. Maeve debería haberse sentido aliviada. En cambio, se volvió más ruidosa. Organizaba juegos de cartas, discutía con los proveedores y cantaba mientras cargaba barriles. Cada vez que Lucien entraba en una habitación, ella encontraba a alguien más a quien molestar. Lucien reconocía una retirada cuando la veía. Su lobo quería bloquear todas las puertas. Lucien se negó. Todavía no le había dicho quién era. Cada día hacía la omisión más pesada. Varias veces se acercó a ella con la verdad preparada. Cada vez algo lo interrumpía. Una vez, una cabra entró en la taberna. Nadie sabía de quién era la cabra. Se comió la mitad de un mapa, bebió de la taza del rey Alpha Lucien y persiguió a Cassian hasta una mesa. Maeve la atrapó usando un delantal y una col. Después, Lucien no pudo encontrar un camino elegante desde la eliminación de la cabra hasta la confesión real. Otro intento terminó cuando Pickle le robó el guante y lo enterró bajo el jardín de hierbas. El tercero fracasó porque Maeve levantó la vista de pulir la barra y sonrió. Lucien olvidó cada frase. Su lobo llamó a esto justicia. Mientras tanto, Maeve aprendía cosas sobre él a través de la observación. Se despertaba antes del amanecer. Revisaba las puertas por la noche. Siempre se sentaba de cara a las entradas. Cuando los viajeros discutían, escuchaba antes de juzgar. Cuando la comida escaseaba, comía menos en silencio. Llevaba cicatrices bajo la camisa y la responsabilidad en la postura de sus hombros. También hacía trampa en las cartas. Maeve lo sorprendió contando los reyes descartados durante un juego cerca del hogar. Lucien afirmó que la conciencia estratégica no era hacer trampa. «Contaste los reyes descartados», acusó Maeve. «Me di cuenta de ellos». Ella le abrió la mano y reveló la evidencia. «Te diste cuenta de ellos y los metiste en tu bolsillo». Ella confiscó sus ganancias y compró sidra para todos. Él la vio distribuir las monedas sin preocuparse por el beneficio. Ella había pasado 10 días alimentando a extraños con tarifas reducidas. Le dio al trabajador herido su habitación sin cargo y dejó que los niños saquearan la cocina después de la cena. Maeve se llamaba a sí misma una posadera ordinaria. Lucien veía a una mujer que mantenía unida a toda una aldea temporal a base de tiza, palabrotas y estofado. Su lobo la había reconocido primero. El hombre se estaba poniendo al día. Una tarde, los suministros del Valle Occidental no llegaron. Un mercader llamado Berres afirmó que la harina y la carne salada restantes le pertenecían. Se ofreció a revenderlas a 4 veces el precio habitual. Maeve estaba en el patio mientras los viajeros hambrientos se reunían. Berres tenía contratos, escoltas armados y la confianza aceitosa de un hombre que creía que el papel pesaba más que la decencia. Maeve tenía una cuchara de madera. Lucien se paró a su lado. Podría haber terminado la disputa revelando su nombre. Una orden real habría abierto todos los carros. No lo hizo. En cambio, examinó los contratos. La ley de paso libre permitía la incautación de emergencia solo mediante el voto de los operadores residentes. Maeve tenía un voto. El maestro de establos tenía otro. El herrero tenía el tercero. Lucien le dijo esto en voz baja. Maeve sonrió. En 20 minutos, los 3 residentes votaron. Berres recibió un pago justo a las tarifas normales. Sus guardias ayudaron a descargar bajo la vigilancia de varios cazadores que disfrutaban de la participación cívica. Berres lo examinó. ¿Quién te crees que eres? Lucien levantó el inventario. Actualmente, el hombre que puede probar que contaste la misma harina 2 veces. Maeve se cruzó de brazos a su lado. Y yo soy la mujer que decide si te vas con el pago o con Coles. Maeve casi lo besó en el patio. No lo hizo. La contención la enfureció. Esa noche, llevó 2 tazas a los escalones traseros. Una contenía cerveza. La otra contenía agua. Lucien eligió agua. Maeve lo acusó de cobardía. Él le recordó que el último concurso de beber terminó con daños estructurales. Se sentaron bajo el farol rojo oscilante. El valle olía a pino y piedra mojada. Los martillos sonaban débilmente desde el campamento de la carretera. Maeve observó el campamento de la carretera abajo. ¿Por qué ayudaste sin tomar el control? Es tu postada y tu ley. La mayoría de los hombres poderosos confunden ayudar con volverse más ruidosos. Lucien se volvió hacia ella. La mayoría de los hombres poderosos están mal entrenados. Ningún hombre había hecho que el respeto sonara tan simple. Ella se volvió hacia él. Esta vez ninguna cerveza nubló el momento. Ninguna multitud contó segundos. Ningún lobo empujó lo suficiente como para excusar nada. Maeve lo besó. Lucien respondió con cuidado, una mano posándose en su cintura. Le dio todas las oportunidades para detenerse. Ella se acercó más. Su lobo lo llenó de calor, pero no lo guió. El beso se profundizó y luego terminó antes de que ninguno perdiera el control. Maeve apoyó su frente contra la de él. Ella apoyó su frente contra la de él. Estar sobria ha empeorado mucho esto. Considerablemente, asintió Lucien. Desde la ventana de la cocina, Tilda cerró las contraventanas con una fuerza innecesaria. Pickle ladró una vez en aprobación. Maeve se rió contra la boca de Lucien. Capítulo 6. El huésped con demasiados nombres. El camino reabrió 2 días después. Los trabajadores cruzaron la nueva sección de madera al amanecer. Para el desayuno, los viajeros estaban empacando. La posada se llenó de hebillas, despedidas a gritos y discusiones sobre calcetines perdidos. Maeve se movió a través de todo con su energía habitual. Por dentro, sentía como si alguien hubiera aflojado las tablas bajo sus pies. Lucien se iría. Por supuesto que se iría. Los viajeros se van. Esa era la naturaleza de las posadas, y la razón por la que Maeve las prefería a las promesas. Había pasado años viendo a la gente llegar con nieve en los hombros e historias en la boca. Comían, dormían, reían y desaparecían por el camino. Maeve se quedaba atrás con las tazas. Lucien la encontró en el establo apretando una correa que no necesitaba atención. Había decidido contárselo todo antes de partir. Su lobo estaba furioso de que la honestidad hubiera requerido casi 2 semanas. Lucien comenzó con su nombre. Maeve levantó la vista. Los cascos tronaron en el patio. 12 jinetes pasaron bajo el arco de paso libre, llevando el lobo de plata de la corona del oeste. Sus capas estaban salpicadas de barro, sus caballos sudorosos por el duro viaje. La posada se vació en el patio. Lucien cerró los ojos brevemente. El jinete principal desmontó. Era joven, estaba exhausto y tan aliviado de encontrar a su rey vivo, que el entrenamiento lo abandonó. Cayó de rodillas. «¡Su majestad!» El silencio golpeó el patio. Una gallina cloqueó cerca del establo. Pickle robó un guante de uno de los jinetes reales. Maeve miró al soldado arrodillado. Luego miró a Cashin, que de repente encontró las nubes fascinantes. Finalmente, miró a Lucien. El viajero frío se quedó muy quieto. Todo lo que había notado se reorganizó de una vez. La autoridad, los guardias, el jabón caro, la forma en que los hombres heridos obedecían su voz, el hecho de que pelaba patatas como si emitiera una ley. Lucien Vale no era un oficial militar. Era el rey alfa Lucien Vale. Maeve comenzó a reír. El sonido lo preocupó más que la ira. Se rió hasta que tuvo que agarrarse a la puerta del establo. Todos los viajeros observaban. El joven jinete permaneció arrodillado, inseguro de si levantarse constituiría traición. Maeve se secó las lágrimas de risa de un ojo. Le cobré al rey alfa por una cama rota. Lo hiciste, confirmó Lucien. Ella señaló hacia la cocina. Hice que el rey alfa pelara patatas. Cashin se aclaró la garganta. 17 patatas. La risa de Maeve se detuvo. La manada llegó debajo de ella. Lucien pidió privacidad. Maeve les dijo a todos que volvieran adentro antes de que comenzara a cobrar entrada. La multitud obedeció, aunque varias personas se apretujaron contra las ventanas. Pickle se quedó con el guante robado. En el establo, Lucien la enfrentó sin una corona detrás de la cual esconderse. «Viajé de incógnito por razones diplomáticas», explicó. «Tenía la intención de irme después de una noche. Cuando la montaña me envió de vuelta, debería habértelo dicho». Maeve se sacudió la paja de las palmas. «Entiendo la primera noche. Incluso entiendo la mañana siguiente». Su mirada se endureció. «No entiendo todos los días después. La verdad se volvió más difícil porque me gustaba cómo me tratabas», admitió Lucien. «Te reías de mí. Me ordenaste pelar patatas. Viste a un hombre en lugar de una corona». Esa honestidad no borraba el engaño. La voz de Maeve se mantuvo tranquila. Fui honesta con Luca Gray. Él esperó. Luca Gray no existía. Las palabras cayeron más fuerte que cualquier acusación. Él existió, insistió Lucien. El rey no es un hombre diferente. Maeve no estuvo de acuerdo. El hombre que dormía junto a las cebollas podía irse, elegir trabajo, besar a una posadera y no prometer nada. Un rey llevaba un reino a cada habitación, incluso cuando escondía la corona afuera. A ella no se le había permitido decidir si quería esa habitación. Lucien no tenía defensa. Su lobo se adelantó angustiado. «Dile a la compañera». «Ahora no. Dile que es la compañera. Ese sería el peor uso posible de la verdad». Maeve vio un destello dorado en sus ojos. ¿Qué más olvidó mencionar Luca Gray? Lucien podría haber mentido de nuevo. «No lo hizo. Mi lobo te reconoció la primera noche», respondió Lucien. «Él cree que eres mi compañera destinada». Maeve retrocedió. No existía ninguna marca entre ellos. Ningún vínculo la obligaba. Lucien se había negado a reclamar lo que ella no había elegido a sabiendas. Aún así, la revelación cambió la forma de cada recuerdo. Su regreso después del derrumbe, su presencia constante, el retumbar en su habitación, la forma en que sus ojos la seguían. «¿Qué parte te pertenecía a ti?», preguntó Maeve. «¿El regreso? ¿El trabajo? ¿El beso?». Lucien respondió sin dudar. «El lobo te reconoció primero. Cada día después me perteneció a mí». Ella quería creerle. Por eso no podía responder rápidamente. Los jinetes reales trajeron noticias urgentes de la Corte del Este. Las negociaciones retrasadas se habían trasladado a una fortaleza fronteriza. Lucien necesitaba partir antes del mediodía. Maeve casi se rió del momento. Aparentemente, los reyes programaban el desamor entre reuniones. Lucien no le pidió que fuera. No la reclamó, no le ordenó, ni usó el destino como argumento. «No te pediré que decidas hoy», dijo. «Ya te he quitado suficientes decisiones». Pagó la cuenta final de la habitación con su nombre completo. Maeve miró la firma. El rey alfa Lucien Vale tenía una hermosa letra. Odiaba eso también. Sacó su ropa de cama de la habitación de ella, devolvió la llave del almacén y reparó la última contraventana rota. Luego se paró bajo el farol rojo con su caballo esperando. Maeve se quedó detrás de la barra. Lucien la miró una vez. Su lobo se afligió. Maeve levantó la barbilla. «Buen viaje, su majestad». Él se fue. Esta vez el camino no lo envió de vuelta. Capítulo 7. La posadera gana una discusión con el destino. La posada del farol rojo se sentía demasiado grande después de que Lucien partiera. La mayoría de los viajeros atrapados se fueron el mismo día. La taberna volvió a su tamaño habitual. Aparecieron bancos vacíos donde habían dormido familias. El establo dejó de sonar como un campamento militar. Maeve celebró la paz dejando caer 3 tazas. Tilda vio cómo se rompía la tercera. Sugirió que el duelo se estaba volviendo caro. Maeve negó estar de duelo. Estaba enojada, aliviada, avergonzada y posiblemente enferma por un queso en mal estado. Tilda había servido el queso ella misma. Maeve cambió de tema. Pickle registraba el almacén cada mañana. Al no encontrar al rey Alpha, llevaba el calcetín restante de Lucien arriba y lo colocaba en la almohada de Maeve. Ella lo arrojaba al pasillo. Pickle lo devolvía. Esto continuó durante 4 días. Al quinto, Maeve guardó el calcetín en un cajón. Se dijo a sí misma que era para derrotar al perro. Las noticias viajaban por el camino de la montaña más rápido que la gente respetable. Los mercaderes informaron que Lucien llegó a la fortaleza fronteriza y completó las negociaciones. Aseguró un paso más seguro para los comerciantes del oeste y apoyo para reconstruir la curva del cuervo. Otros viajeros trajeron información menos útil. Afirmaron que el rey Alfa parecía asesino durante los banquetes. Dijeron que despidió a 3 músicos por tocar una canción sobre mujeres pelirrojas. Un mensajero insistió en que el rey había ordenado a todas las casas de huéspedes reales que mejoraran sus cuchillos para patatas. Maeve solo creyó el último informe. Su ira cambió con el paso de los días. No desapareció. Lucien había ocultado algo enorme porque disfrutaba de ser tratado como alguien ordinario. Eso le había costado la oportunidad de decidir con pleno conocimiento. Sin embargo, también recordaba lo que él no había hecho. Nunca había usado su rango dentro de la posada. Había seguido la ley de paso libre durante la disputa por la comida. Había dormido junto a las cebollas en lugar de exigir su habitación. Se había ido cuando el deber lo llamó y no le había pedido que abandonara su vida. La verdad de la compañera destinada la preocupaba de otra manera. A Maeve no le gustaba la idea de que un lobo que nunca había conocido hubiera presentado una reclamación antes de que ella supiera el apellido del hombre. Le gustaba aún menos que una parte de ella quisiera que el lobo tuviera razón. Por la noche, reproducía su beso sobrio en los escalones traseros. Ninguna cerveza de miel había elegido eso. Ninguna montaña lo había causado. Ninguna corona lo había requerido. Ella sí. 3 semanas después de que Lucien se fuera, llegó un carro real. Maeve salió preparada para rechazar joyas, proclamaciones o una propuesta de matrimonio lo suficientemente grande como para requerir ruedas. El carro llevaba madera. Buen cedro de montaña cortado para reemplazar el cruce temporal con una sección de puente permanente. Una breve carta lo acompañaba. Lucien explicaba que la corona le debía a paso libre un acceso seguro después de usar su camino. No aparecía ninguna mención de amor. Ninguna solicitud acompañaba el regalo. Al final, había añadido una línea. La montaña me envió de vuelta la primera vez. No le pediré que decida por mí de nuevo. Maeve leyó la línea 2 veces. Luego dobló la carta y la guardó en el cajón con el calcetín. Tilda vio esto. Maeve amenazó con reducirle el sueldo. Tilda le recordó que era dueña de la mitad del equipo de cocina. El asunto terminó. Se acercaba el invierno. La escarcha plateaba el techo del establo. Los viajeros volvieron a las mesas de la noche y Maeve reanudó la bebida con ellos. Ya no jugaba a Haas parpadear al lobo de hielo. Nadie más tenía la cara correcta para ello. Una noche, un corpulento mercader desafió a un concurso de miradas. Maeve lo derrotó en 4 segundos. La victoria se sintió aburrida. Sirvió otra bebida y miró hacia la puerta cada vez que el viento la movía. Su corazón se estaba volviendo vergonzoso. Capítulo 8. Nada lo envió esta vez. Lucien regresó en una tarde despejada. Ningún derrumbe bloqueaba el camino. Ningún jinete real lo rodeaba. Ninguna emergencia diplomática lo obligaba a ir a paso libre. Vino solo en un caballo oscuro con una bolsa de viaje detrás de la silla. Maeve estaba cargando leña por el patio. Lo vio bajo el farol rojo y dejó caer la mitad del bulto sobre su pie. Lucien desmontó. Su lobo estalló de alegría. Compañera. Hogar. La compañera está enojada. ¡Excelente! Maeve dejó la leña restante antes de volver a hacerse daño. Lucien entró en la posada como un huésped. Esperó en la barra mientras Tilda, la aliada secreta de Cassian en la crueldad, se tomaba un tiempo irrazonable para limpiarse las manos. Maeve se acercó. Ninguno sonrió. Lucien apoyó ambas manos en la barra. Necesito una habitación. El almacén todavía tiene goteras. Entonces también necesito un cubo. Ella revisó el libro de huéspedes, aunque todas las llaves colgaban detrás de ella. Finalmente, cerró el libro. ¿Qué te trajo de vuelta? Lucien colocó el pago correcto en la barra. Nada. Maeve lo miró. Él continuó en voz baja. La montaña me envió de vuelta la primera vez. Nada me envió esta vez. Sus palabras se asentaron en la cálida taberna. Una cuchara golpeó un tazón en la cocina. Los leños crujieron en el hogar. Afuera, Pickle ladró a un carro y luego entró corriendo por la puerta. El perro reconoció a Lucien, le arrebató el guante y huyó escaleras arriba. Maeve cerró los ojos. Lucien vio desaparecer el guante. Había traído varios de repuesto. Eso casi la hizo sonreír. Lucien explicó que las negociaciones estaban completas. Puedo quedarme 3 días. Después de eso me gustaría volver siempre que el deber lo permita. No le pidió a Maeve que se convirtiera en reina. No le pidió que cerrara la posada. La miró a los ojos. ¿Me dejarás empezar de nuevo usando mi nombre real? Maeve estudió al hombre que había conocido como Lucien y al rey que apenas comenzaba a entender. Maeve escribió en el libro de huéspedes, tarifa doble por engaño. Lucien pagó, y daños emocionales. Añadió otra moneda. Naturalmente, Maeve le dio la mejor habitación. Esa noche, los clientes habituales se reunieron alrededor de la mesa larga. La noticia del regreso del rey había viajado desde la barra hasta el establo en menos de un minuto. Todos fingieron no mirar. Lucien se sentó junto a Maeve. Alguien propuso, haz parpadear al lobo de hielo. Maeve se negó. La sala gimió. Explicó que Lucien ya había perdido y que los daños aún se estaban calculando. Lucien objetó. Maeve lo había besado antes del conteo final, lo que podría interpretarse como una rendición. La sala exigió un veredicto. Tilda declaró a ambas partes culpables. Apareció la cerveza. Maeve retiró la taza de Lucien antes de que la tocara. Sus cejas se levantaron. No tenía la intención de despertar junto a un segundo rey oculto. Lucien señaló que no había otros reyes presentes. Un viejo viajero cerca del hogar levantó una mano y admitió que ocasionalmente lo habían llamado el rey de los nabos. Maeve alejó aún más la taza de Lucien. Su lobo disfrutó inmensamente de la velada. Después de que la multitud se calmara, Maeve llevó a Lucien a los escalones traseros. Estrellas frías colgaban sobre la montaña. El camino reparado se veía pálido entre los pinos. Maeve lo enfrentó bajo las estrellas. Ser compañeros destinados no significa que te pertenezco. Lo sé, voy a quedarme con esta posada. Lucien miró hacia el farol rojo. Me decepcionaría si no lo hicieras. Maeve le advirtió que no viviría permanentemente en un palacio lleno de gente que doblaba las servilletas por rango. Lucien pareció incómodo. Algunos de ellos lo hacen. Maeve pareció horrorizada. Él prometió una reforma. Empieza con las servilletas, ordenó Maeve. Esa puede ser mi política más peligrosa. Su risa escapó por fin. El lobo de Lucien se acomodó dentro de él, cálido y triunfante. Maeve tocó su abrigo. No perdonó cada omisión en una sola conversación. No prometió un para siempre porque un lobo había identificado su olor. Solo eligió el siguiente paso honesto. Lo besó bajo el farol rojo. Lucien la sostuvo con cuidado, como si la fuerza significara saber qué no tomar. Cuando se separaron, Maeve le recordó que su habitación estaba arriba y la de ella al otro extremo del pasillo. Su lobo se derrumbó en la desesperación. Lucien aceptó la llave. Maeve lo dejó llegar a las escaleras antes de llamarlo por su nombre. Él se giró. Ella añadió que la asignación de la habitación podría ser revisada después del cierre. El oro brilló en sus ojos. Se chocó con una mesa. Maeve volvió a ganar a Hess parpadear al lobo de hielo. Epílogo. Un año después, la posada del farol rojo permanecía exactamente donde siempre había estado. Maeve todavía era la dueña. Tilda todavía gobernaba la cocina. Pickle había acumulado 6 guantes reales y dormía sobre ellos como un tesoro. Lucien dividía su tiempo entre la capital y Paso Libre. Visitaba cuando el deber lo permitía, nunca sin pagar por una habitación. Maeve visitó el palacio 2 veces y reorganizó su bar de huéspedes antes de que alguien pudiera detenerla. La posada se había convertido en un lugar de encuentro informal para mercaderes y funcionarios reales. Esto era en parte útil y en parte porque Lucien prefería las negociaciones cerca del estofado de Maeve. En el aniversario de su primer juego de beber, la taberna se llenó más allá de su capacidad. Cassian llegó con el grupo real e inmediatamente inspeccionó las barras de las cortinas. Maeve le sirvió a Lucien una taza de cerveza. «Puedo manejar más que esto», se quejó él. Ella mantuvo la jarra. «La última vez que manejaste más, rompimos una cama, retrasamos la diplomacia y creamos un año de gastos de viaje». Lucien examinó la taza. «Eso parece un excelente retorno de la inversión». Maeve le quitó la taza. Los clientes habituales exigieron el viejo juego. «¡Una ronda!», anunció Maeve, «sin penalizaciones de bebida. El perdedor hace las tareas del ganador mañana». Cassian levantó su taza. «Su majestad, recuerde que la retirada sigue siendo honorable». Lucien lo ignoró. «Acepto». Lucien aceptó con la confianza de un rey que no había aprendido nada. Maeve se colocó entre las rodillas de Lucien. «Permanece inexpresivo mientras me siento en tu regazo». Su mirada se agudizó. «Ese no es un desafío justo. Tuviste un año para estudiar las reglas». Su lobo se rindió de inmediato. Lucien duró 3 segundos. «Parpadeo», declaró Maeve. «No parpadeé». Ella le tocó la comisura de la boca. «Toda tu cara se rindió». La posada estalló. Maeve levantó ambas manos en señal de victoria, su pelo rojo brillante a la luz del fuego. Lucien la miró sin frialdad que ocultar. Ella se inclinó y lo besó mientras los clientes vitoreaban. Afuera la montaña permanecía en silencio. Ya había hecho su parte. Sobre la puerta, el farol rojo se balanceaba con el viento invernal, dando la bienvenida a cada viajero que todavía tenía una mala decisión por delante.